Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
La primera ministra britànica, Theresa May, ha començat ja la seva reunió a Washington amb Donald Trump. Els dos països, el Regne Unit i els Estats Units, passen per un moment històric i polític de grans canvis i volen renovar i redefinir la seva aliança després del Brexit. Aquesta és la primera trobada enmig d'un convuls inici de mandat de Donald Trump entre el nou president dels Estats Units i un mandatari estranger. Santiago Vidal, recordem-ho, és nom propi de l'actualitat d'avui. Segons ha informat Esquerra Republicana en una nota aquest matí, l'exjutge ha renunciat al seu escó de senador. Mentrestant, també hem sabut que la Fiscalia, després també d'aquesta renúncia, segueix endavant amb la intenció d'investigar si el govern català s'ha apoderat de dades reservades. Així ho diu el fiscal general de l'Estat en la instrucció que ha traslladat el fiscal en cap de Catalunya. Des de l'oposició s'exigeixen explicacions per aquestes declaracions a Santiago Vidal i des de la Moncloa el govern espanyol ha dit que són declaracions preocupants. Seguim pendents també de la meteorologia. Una nova nevada ha complicat en aquesta última estona la circulació a les carreteres del Pirineu i Prepirineu. Demà dissabte al matí pot haver-hi noves nevades als 1.000 metres o 1.100. Tot plegat se suma a la situació de temporal marítim que hem tingut aquests últims dies i a les pluges que també han complicat certament la mobilitat a Catalunya. I també destaquem pel que fa al resum de l'actualitat d'aquest divendres, d'aquest últim divendres del mes de gener, que hi ha polèmica per la mort d'un immigrant ofegat a Venècia enmig de rialles i insults. Això ha passat a la ciutat del nord d'Itàlia. Centenars de vianants i turistes van veure com el jove s'ofegava i fins i tot van gravar vídeos del tràgic moment. Fins aquí l'actualitat. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel. Ara us deixem amb una nova edició del programa La veu dels animals.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per començar l'any de la millor manera. Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Siscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Hola, bon vespre. Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Avui començarem el programa amb les notícies. Com sempre, tractarem diferents temes d'actualitat. Després escoltarem la galeria de l'expert i tindrem temps per l'entrevista. Avui parlarem amb el Carlos Bravo, coordinador de l'Aliança Mar Blava. Amb ell parlarem de la situació del corredor de cetacis de la Mediterrània i ho farem acompanyats de la Carme Méndez i el Manel Casas. Als espais musicals, precisament del Manel Casas, que com cada setmana ens amenitzaran el programa, tindrem una estoneta per la Neus Aragonès i els seus adopcions i acabarem amb un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs comencem el nostre programa aquí, amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Moren dos agents rurals atrets a mans d'un caçador. Aquesta setmana els mitjans s'han fet ressò de la mort, el dissabte 21, dels dos agents rurals assassinats en acte de servei presumptament per un caçador al municipi d'Aspa, a Lleida. ONG ADA va adreçar-se per escrit al Parlament de la Generalitat, Carles Puigdemont, per demanar-li que els dos agents rurals, Francesc Xavier Ribas Villa i David Iglesias, els hi sigui atorgada la més alta condecoració, perquè de forma explícita i exemplar es reconegui l'important i perillosa tasca que el cos d'agents rurals desenvolupa en defensa de la natura. També la Federació Espanyola de Benestar Animal, la FEBA, va voler transmetre el seu condol i recolzament als rurals. En un altre comunicat de premsa, Ecologistes en Acció de Catalunya va lamentar profundament la pèrdua dels dos agents, fent una crida a la necessitat d'una profunda revisió de l'actual legislació de la caça per protegir les persones i per millorar la conservació de la natura. Aquest desafortunat succés dona motius suficients per reflexionar sobre el concepte de la caça actual, tan sobredimensionada i comercialitzada, envers la que es feia abans en el món rural, motivada principalment pel consum propi i per raons de subsistència. Més sobre els bous de l'illa de l'Ebre. La setmana passada us comentàvem la polèmica davant el possible sacrifici dels bous a l'illa dels bous al delta de l'Ebre. Doncs avui us avancem que la Generalitat fa marxa enrere i no sacrificarà cap animal. Així ho va fer públic el delegat del Govern de les Terres de l'Ebre davant la controvèrsia sorgida, assenyalant que es demanaran més informes als veterinaris i als agents rurals per decidir el que cal fer. S'admet que hi ha massa animals a l'illa, però que la decisió sobre el seu futur no és urgent. Amb tot, el govern descarta totalment treure els bous de l'illa fluvial. També s'esmenta que hi ha hagut l'oferiment d'un ramader en cedir les seves instal·lacions per traslladar alguns dels bous. Esperem que sigui per bé. Catalunya vol gravar la producció d'energia neta? La proposta presentada pel grup parlamentari de la CUP i de Catalunya Sí que es Pot per gravar amb un cànon l'energia eòlica a Catalunya ha provocat un fort malestar en aquest sector energètic. Com és possible que quan s'ha de reduir la producció contaminant es gravi la neta? La proposta ha estat introduïda com a esmena de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. L'associació Eòlic Cat, que reuneix empreses del sector, considera que el gravamen que es vol aplicar no està justificat i que en cas d'aprovar-se significarà l'aturada definitiva en la inversió eòlica. El gerent d'Eòlic Cat declara que les quantitats que es proposen són elevades perquè tenen en consideració la potència i no la producció d'energia. Assegura també que aquesta mesura beneficiarà les nuclears, impossibilitarà i bloquejarà els plans per desenvolupar les energies renovables a Catalunya. França a favor de les gallines ponedores. França, que és el primer productor europeu d'ous, es declara en contra dels ous provenients de gallines criades en gàbies. Des de fa mesos, importants cadenes de supermercats i distribuïdores alimentàries franceses ja s'han compromès en deixar de vendre aquest tipus d'ou. El món de la restauració també s'afegeix a la iniciativa. Tot va començar arrel de la divulgació d'un vídeo en el que es veien les lamentables condicions d'explotació industrial i captivitat en les que viuen les gallines ponedores i que ha comportat que els consumidors francesos se sensibilitzin pel benestar d'aquests animals. Aquesta decisió obligarà el sector avícola a desenvolupar mètodes de cria alternatius que no comportin tenir les gallines tancades en gàbies. Recordem que l'any 2012 es va aprovar una normativa comunitària europea que va obligar a ampliar les mesures de les gàbies, però això encara no és suficient.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Per què és necessari desparasitar internament a les nostres mascotes encara que no surtin de casa?
Els paràsits interns minen la salut de la nostra mascota perquè li impedeixen alimentar-se correctament, ja que li sabotegen l'alimentació per poder-se desenvolupar ells. A més, poden produir altres trastorns que posen en perill la seva vida, com desnutrició, excrements amb sang, obstruccions, perforacions, etc. I en algunes ocasions poden ser un risc per a la família, ja que poden ser transmissibles a les persones i posar en risc la salut dels nostres fills. El fet de no sortir de casa no els manté fora de perill, perquè nosaltres sí que ho fem i podem portar ous microscòpics en les sabates.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui anem pel clàssic. Aquesta música que, sortosament, es conserva intacta, a on la electrònica encara no hi ha entrat, i el so de la corda, el metall i la percussió és genuí. Escoltem Para Elisa, de Beethoven, abans, mai millor dit, del pianista Wilhelm Kempf, i el primer moviment de Peer Gynt del compositor noruec Edgar Grieg condueix la New York Filarmònica a Leonard Bernstein.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara és l'hora de l'entrevista. Avui tenim nosaltres el Carlos Bravo. El Carlos és coordinador de l'entitat Aliança Mar Blava, una agrupació formada per més de 100 entitats cíviques, socials i institucionals, la gran majoria de les Illes Balears. Entre alguns dels projectes que estan portant a terme està el de protegir el corredor marítim de cetacis entre Catalunya i les Illes Balears. El Carlos, que està a Madrid, i parlarem amb ell via telèfon. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero de todo, si te parece, explícanos por qué nace Alianza Mar Blava.
Bien, pues Alianza Mar Blava surge en 2013, más o menos en mayo del 2013, por, digamos, para hacer frente a un proyecto de prospecciones petrolíferas de la compañía petrolera Kine Energy, que se quería realizar en el Golfo de Valencia, frente a las costas de la Comunidad de Valencia, cerca de Valencia y Castellón, uh-huh. y las costas de Ibiza y Formentera. Entonces, hubo un movimiento de diferentes organizaciones, que tanto de la sociedad civil, ONGs, grupos ecologistas y otros, también entidades del sector privado, del sector relacionado con el turismo, la pesca, el sector náutico, y algunas administraciones que vieron que, evidentemente, ese proyecto y las repercusiones que podría tener por la contaminación que podría producir, por accidentes como el de la similares al de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, ¿no? El accidente que tuvo en el Golfo de México hace unos años, dado que este proyecto del que estamos hablando hubiera tenido la misma tecnología igualmente peligrosa de perforaciones en aguas profundas. Bueno, pues los efectos que ese proyecto y los posibles impactos que pudiera tener sobre la fauna, sobre el medio ambiente, sobre la pesca y sobre sectores económicos también, además de la pesca, como el turismo, etcétera, ha sido que reaccionaran y trataran de buscar un acuerdo. Entonces, bueno, a través de una serie de conversaciones se decidió hacer una alianza, una plataforma, que finalmente se denominó Alianza Mar Blava, para tratar de luchar contra ese proyecto de una forma coordinada. Y es así como nació la alianza. Uh-huh. Pero, claro, luego la cuestión es que, bueno, luego se constituyó un secretariado técnico, del cual yo soy el coordinador, y bueno, lo que vimos es que no solamente era este proyecto, sino que había otra serie de proyectos más en otras localizaciones, en el Golfo de León, frente a costas de Tarragona ya había, pero había unos nuevos también, y lo que se decidió fue trabajar de forma más global, de no solamente contra este proyecto en concreto, que fue el que digamos en ese momento tenía la tramitación más avanzada, sí. Y donde hubo que poner más esfuerzo, pero luego para trabajar contra todos esos proyectos y es más, buscar una protección legal de todo el Mediterráneo que impidiera que este tema, este tipo de proyectos pudieran estar surgiendo cada vez más, claro. Una vez uno tras otro, y está continuamente teniendo que luchar contra esos proyectos.
Hola, Carlos.
Por uno.
Hola. Hola, Carlos. Soy Manuel. No nos vemos, pero nos escuchamos.
Sí, encantado.
Nos escuchamos. Me parece muy bien porque estamos todos dentro del mismo barco. Es curioso que aún estemos promocionando el petróleo y todos sus problemas cuando se está abandonando, especialmente en nuestro país, España, la promoción de las energías alternativas. Se las penaliza, se las, no digo criminaliza, pero...
Bueno, sí, fin, sí.
Se puede decir, lo decimos.
Mucho.
Exactamente. Y en cambio, aún se está con la consecución continuada de un producto que se ha visto que es tóxico para la humanidad. Yo, la verdad, no lo entiendo. Porque si yo creo que la mayoría de los ciudadanos españoles y ciudadanas españolas, esto ya es una cosa que está calando y se está poniendo dentro ya del sentir de las conversaciones de la ciudadanía en general, la clase política, yo no entiendo por qué no es receptiva en este aspecto. Y no quiero entenderlo por otras cuestiones, porque entonces ya sería apaga y vámonos, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre
esto? Sí, no, efectivamente, uno de los argumentos más importantes para oponerse a estas apropiaciones es, además del que he comentado ya, ¿no?, del posible impacto sobre el medio ambiente, sobre la fauna, sobre el sector pesquero, sobre el turismo, etcétera, es que también está el problema energético y el problema en concreto del cambio climático. Es decir, ahora mismo todos los países, la comunidad internacional y, por supuesto, el Estado español también, han aprobado, ¿no?, ser parte del llamado Acuerdo de París sobre cambio climático, que lo que hace es dejar muy claro que hay que ir hacia una descarbonización total de nuestra economía, que hay que prescindir de la forma más rápida posible del uso de combustibles fósiles, porque si seguimos tal como estamos ahora, pues llegaremos a un incremento de la temperatura media del planeta de entre 1,5 y 2 grados centígrados.
Que yo esto no me lo creo, porque yo creo que esto ya está más que superado,
¿eh? Claro, y entonces lo que dice Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía, que no es tampoco ninguna ONG, es que para evitar llegar a ese grado y medio, 2 grados de temperatura de incremento, no podemos ni siquiera utilizar una tercera parte de las reservas de combustibles fósiles que tenemos ya descubiertas y explotables comercialmente en el mundo, de aquí al 2050. Es decir, que no tiene ningún sentido ir a buscar nuevos yacimientos de hidrocarburos que no vamos a poder utilizar si no queremos acabar destrozando el planeta con el problema de cambio climático, porque no tiene sentido hacerlo. Es decir, además con tecnologías sumamente peligrosas y arriesgadas como son pues el fracking en tierra o las apropiaciones en aguas profundas.
Estos sondeos, ¿no?, además con sentido explosivos, que existen estas bombas náuticas, como estas cargas de profundidad, que imagínate que te ponen un petardo en la oreja que te dejan desde luego sordo para toda tu vida. Imagínate dentro del agua, que el sonido se expande con mucha más rapidez, que tiene que el resultado sobre cetáceos y toda la vida marina.
Bueno, efectivamente, eso es una de las fases que todo proyecto de búsqueda de hidrocarburos en alta mar, en aguas profundas, tiene que pasar por ahí, que es hacer una adquisición sísmica o unos sondeos acústicos con esa tecnología tan sumamente peligrosa para la fauna de todo tipo, no solamente cetáceos, sino también quelonios, peces, invertebrados, etcétera, incluso aves marinas también, también pueden tener una afección que ha sido estudiada, en cierta manera, también ya por los científicos, y efectivamente esas bombas sonoras, esa contaminación acústica tan enorme que producen en las fases de investigación, de exploración de hidrocarburos, pues son motivo suficiente como para que no se llevasen a cabo. Aún así, pues luego está, por supuesto, toda la contaminación asociada y el peligro de accidentes en las fases de perforación de pozos de cata, que es precisamente en la fase en la que se produjo el accidente en el Golfo de México de la plataforma Deepwater Horizon, y luego en la explotación comercial, evidentemente también hay una contaminación rutinaria, riesgos de incendios en la plataforma, que son más frecuentes de lo que parece. El año pasado ha habido varios de ellos en diversas plataformas en algo del mundo, con lo cual es una actividad muy arriesgada en todas sus fases y por lo tanto nos oponemos a ella en cualquiera de sus fases.
Y bueno, y vemos que también, desde luego, todo lo que está ocurriendo es inaudito, pero además vemos que hay un desfase entre administraciones. Por un sitio, la señora Tejerina, pues se expresa de una forma y, en cambio, otras partes del gobierno se expresan de otra. ¿Cómo se puede arreglar esto?
Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que no sabemos cómo qué política energética va a llevar ahora el nuevo gobierno, el nuevo ministro de Energía, porque, bueno, de momento no ha dado prácticamente ninguna señal, aparte de todos los problemas que han ido surgiendo desde que se formó el gobierno, la cuestión de la pobreza energética, ahora la subida de la factura de la luz, debido en gran parte a ese parón de las renovables que llevó a cabo el gobierno durante 5 años.
Encima esto, ¿eh?
Exactamente. El caso es que sí que el ministro Soria, el infausto ministro Soria, fue un promotor activo del
Sí, y de varias cosas más, lo recordamos. Sí. Más,
pero en cuanto a los hidrocarburos y a las explotaciones y prospecciones petrolíferas, él lo que hizo fue, en diferentes foros nacionales e internacionales, es llamar a las empresas petroleras a que vinieran a sacar combustibles fósiles, hidrocarburos, etcétera, de todo nuestro territorio, tanto marino como terrestre. Y eso no sé si se mantendrá o no con este nuevo ministro. Esperemos que no, porque como hemos dicho antes, no tiene ningún sentido, se ha firmado el Acuerdo de París, en fin, han cambiado muchas cosas a nivel internacional como para seguir cayendo en una política decimonónica de apoyo a combustibles fósiles, aunque ya vemos ahí en Estados Unidos como Trump, sin embargo,
sí, sí,
que sigue en esas...
Va a empezar.
Lamentablemente. Sí. Sin embargo, como decías, el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sí que ha sido receptivo a la petición que le hicimos en el año 2015 de que pusiera en marcha el proceso de protección del corredor de migración de cetáceos que hay en la demarcación marina Levante y Balear, desde el Golfo de Valencia hasta el Golfo de León, que pusiera en marcha un proceso de declaración de este corredor como zona de especial protección de importancia para el Mediterráneo, o CEPIN, que es una figura de protección internacional bajo el Convenio de Barcelona, es un convenio internacional del que España también forma parte.
De los países ribereños.
Sí, de los países ribereños del Mediterráneo. Y bueno, pues sí, nos hizo caso, porque esta figura no se había puesto en marcha, la protección se había puesto en marcha. Había habido informes científicos de diferentes universidades de Cataluña, de Levante, de Madrid, un informe conjunto de hace unos años que decían que este corredor debería ser protegido con esta figura, pero no se había puesto en marcha el proceso hasta que desde la Alianza Mar Blava lo solicitamos. Y la verdad es que el Ministerio, en febrero ya del año pasado, en la cumbre, la Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona, ya lo anunció formalmente, y ya en diferentes escritos, diferentes documentos, ya consta claramente que efectivamente sí que el gobierno se ha comprometido internacionalmente a declarar este corredor como CEPIM. Esa declaración se hará en 2018, pero mientras tanto, y eso es otra cosa en la que estamos trabajando también, pero bueno, el Ministerio se ha comprometido, tiene que aprobar un régimen de protección preventiva, una orden ministerial que instaure un régimen de protección preventiva para evitar daños en este corredor de migración que se va a proteger. Y en ese sentido es importante porque no hay que olvidar que en este corredor de migración de cetáceos hay varios proyectos de prospección petrolífera que se solapan con la superficie del corredor y que si se llevasen a cabo estos proyectos con esos sondeos acústicos, con esas bombas sonoras que hablábamos antes, habría un daño brutal. Por lo tanto, nosotros que hemos movido la protección de este corredor de migración de cetáceos, no solamente por la importancia que por sí mismo tiene para proteger toda una serie de especies y en concreto el rorcual común que necesita ese corredor para ir a reproducirse al mar de Liguria, y en fin, por lo tanto es un corredor básico para supervivencia de esta especie y de otras, bueno, también porque evidentemente esa protección pues sería un obstáculo medioambiental, entendemos que insuperable para una serie de proyectos que se solapan con este corredor de migración de cetáceos.
Carlos, perdona, se nos está terminando el tiempo, pero Carmen...
Hay que hacer una pausa.
Sí, hacemos una pausa para publicidad y ahora enseguida
volvemos contigo.
De acuerdo, perfecto.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Ya estando tornada, Carlos, estamos contigo otra vez. La Karma tiene...
Sí, bueno, más o menos creo que Carlos nos has explicado todo. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar aquí. Soy Carmen.
A vosotros, muchas.
Mira, yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que has explicado, pero de todas formas yo creo que es conveniente insistir. Explícanos exactamente en qué consiste el corredor ecológico, qué significa las embarcaciones con impacto, estas prospecciones acústicas, ¿Y de cuántos animales estamos hablando migratorios, ¿no? A los que puede afectar, porque no tan solo serán cetáceos, ya lo has dicho, también puede ser en aves. Y un poquito más para insistir, para incidir, para que se entienda, porque las cosas que no se entienden bien a veces es más difícil defenderlas.
Sí, vamos a ver. Este es un corredor, como decía, hubo un estudio que se encargó por el entonces Ministerio de Medio Ambiente en el año 99, que se publicó en el 2004, el cual pues hizo un inventario y un estudio del Mediterráneo, o sea, el informe del Mediterráneo, en, así de forma resumida, y proponía toda una serie de medidas. Ya sabes que en el mar hay montones de zonas de gran importancia que no están protegidas. Solamente el 0,8 de la superficie marina mundial está protegida. En el Mediterráneo, que alberga entre el 4 y el 18% de todas las especies marinas conocidas, no hay ni un 1% de su superficie con figuras de protección. Entonces, de cara a cumplir determinados compromisos internacionales y, de hecho, también directivas europeas que nos obligan a proteger en mayor medida en nuestro mar, pues se hizo este informe y que proponía una serie de áreas de protección. Algunas han ido protegiendo, pero esta en concreto no se había protegido en absoluto, ¿no? Sin embargo, en esta zona, es una zona que, aparte de tener este corredor de migración de cetáceos, zonas de altísima productividad primaria, de hecho coincide con diferentes bancos pesqueros muy importantes también para la actividad pesquera de las islas de Norte, las Islas Baleares, de Girona. Bueno, pues tiene una situación estratégica porque es básica, es fundamental para permitir la migración norte-sur que realiza el rorcual común en el Mediterráneo y que se dirige en primavera al mar de Liguria a alimentarse de krill y también a reproducirse, etcétera. Y luego en otoño tiene que volver por ese mismo corredor después de haberse reproducido, ¿no?
Se va al Atlántico.
Es fundamental para esta especie. Simplemente por eso ya lógicamente sería necesario proteger este corredor, ¿no? Pero es que hay muchas más especies. Los estudios indican la presencia de otros cetáceos que, aunque no siguen pautas migratorias definidas, como el calderón común, el calderón gris, el cachalote, el cifio de Cuvier, diferentes tipos de delfines, que son en esta zona muy abundantes. Y luego, bueno, hay también diferentes especies de tortugas en peligro de extinción que están protegidas, que también son comunes en la zona. Bueno, una serie de especies de piscícolas, que algunas de ellas pues tienen también un valor comercial importante. Por lo tanto, es un corredor que de importancia ecológica enorme y que, bueno, los diferentes estudios, como decía, pues han planteado que hay una necesidad por todos estos motivos de protegerlo. Y lo que lamentamos es que se haya tardado tantos años en llevar a cabo el proceso de protección de este corredor, de declaración como CEPIN, pero bueno, finalmente ha sido debido en parte a la amenaza de estas producciones petrolíferas que hemos logrado impulsar este procedimiento.
Y Carlos, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña también abiertamente se ha mostrado en contra de estas embarcaciones con impacto, que me gustaría que lo explicaras también brevemente, ¿no? ¿Qué puede suponer para todas estas especies estos sondeos, estas embarcaciones que generan este ruido?
Bueno, pues desde luego hay bastantes...
¿Las desplazaría?
¿Cómo, perdón?
¿Desplazaría estas especies?
Sí, bueno, los sondeos con esta tecnología que se llama de cañones de aire comprimido, que utilizan las petroleras, supuestamente las ondas viajarían desde el barco, donde está el barco, a superficie del mar, hacia el fondo, de una forma vertical, digamos, ¿no? Entonces, eso es la teoría, porque diferentes estudios científicos han demostrado que el ruido submarino, que se transmite muy bien en el agua, como sabéis, pues también se desplaza horizontalmente. Incluso se han detectado alteraciones de comportamiento de diferentes tipos de cetáceos, incluso a 500 kilómetros de distancia desde el foco emisor donde están estos barcos. Evidentemente, el impacto es muy grave y, por un lado, puede producir, lógicamente, alteración de comportamiento, desplazamientos, huidas, ¿no? Pero también en la zona de máximo impacto, en la zona, digamos, más cercana al barco, en la columna, digamos, vertical que hay debajo de estos cañones, cuando están soltando las ondas, allí, evidentemente, el riesgo es muchísimo mayor. Y, por ejemplo, cetáceos que no puedan escapar, por ejemplo, el cifio de Cuvier, que es un tipo de cetáceo, que pasa la mayor parte de su tiempo sumergido en grandes profundidades, bueno, pues cuando se han realizado sondeos acústicos de esta naturaleza y también otro tipo, por ejemplo, maniobras militares, ha habido luego muertes y varamientos de este tipo de cetáceos. Por ejemplo, en Canarias hay un caso muy claramente demostrado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos animales, al recibir ese impacto sonoro, como dependen de... tienen un sistema acústico muy delicado, que lo necesitan para ubicarse, para comunicarse con los demás, para pescar, para alimentarse, para reproducirse. Bueno, hay un dicho que dice que una ballena sorda es una ballena muerta, ¿no?
Sí.
Estos animales pueden perder la capacidad auditiva y, por lo tanto, ya al cabo de poco tiempo, pues terminan muchas veces varados o muertos, etcétera, ¿no? Pero evidentemente hay otras especies que ni siquiera tienen la capacidad, como un cetáceo o algunos peces, ¿no?, de escapar rápidamente, sino que le pilla esa digamos onda sonora tan brutal que tiene un nivel acústico de equivalente a entre 10 y 100.000 veces el ruido que hace un motor de un avión a reacción, ¿no? Imaginaros el nivel.
Sí, nos lo podemos imaginar perfectamente.
En el mar, ¿no?
Carlos, y con esta amenaza que hay ahora, ¿cuál será la hoja de ruta de la Alianza Mar Blava?
Bueno, pues nosotros desde luego tenemos varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es consolidar este corredor de migración de cetáceos. Para eso, además de el proceso va en marcha, ya no pensamos que va a tener marcha atrás. Aún así, durante el año pasado y este, pues hemos buscado apoyos, ¿no? Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, más todos los consells insulares de las Islas Baleares, el Parlament Balear, el Gobierno Balear, muchos ayuntamientos también, científicos también, ONGs. Es decir, hay un proceso ya que creemos que no tiene vuelta atrás, pero vamos a seguir vigilantes para que se aplique el régimen de protección preventiva y finalmente esta declaración sin demora, ¿no?, sin que se retrase más allá del 2018, que es cuando se vuelve a reunir la conferencia de las partes del Convenio de Barcelona, y es allí donde se tiene que declarar. Pero paralelamente a esto, vamos a trabajar en el seguimiento y vamos a actuar jurídica, técnica y jurídicamente contra cada uno de los proyectos de prospecciones que todavía hay en tramitación, y paralelamente hemos preparado una proposición de ley para declarar el Mediterráneo, las aguas bajo jurisdicción española de todo el Mediterráneo, como zona donde queden excluidas las actividades de exploración y investigación
de hidrocarburos. Muy buena iniciativa, ¿eh?
Esto la hemos presentado precisamente el miércoles pasado ante el Parlament Balear, porque allí se puede tramitar, se va a aprobar sin ninguna duda, y luego por la vía autonómica irá al Congreso de Diputados, que es donde se tiene que finalmente aprobar, ya que es una materia de competencia estatal. Pero creemos que vamos a lograr llegar al Congreso y que allí vamos a trabajar muy duramente, lógicamente, para ello, pero creemos que existe la posibilidad de que allí se apruebe. Finalmente consigamos esa protección legal para el Mediterráneo. Evidentemente necesitaremos el apoyo de un montón de entidades como la vuestra, de la administración, de parlamentos autonómicos del Balear, y en ese sentido vamos a trabajar mucho a lo largo del año.
Perfecto, Carlos. Bueno, se está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Y
sí. Felicidades.
Así. Carlos, felicidades también. Sí. Y adelante.
Y gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Por llamarnos.
Gracias.
Un abrazo.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Com disposem de poc temps, escolteu ara el famós adagio d'Albinoni. Està interpretat per I Solisti Veneti, baix la batuta del Claudio Schimone. A la propera, si deu bo. Thank you.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ja tenim aquí la sintonia dels dos adopcions i ja tenim aquí a la Neus. Neus, bon vespre.
Hola, Blanca. Bon vespre a tots els que ens escolteu i a punt, a punt. A punt ses adopcions.
I què ens explicaràs avui, Neus?
Avui parlarem del CAT de Terrassa, que és el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia de Terrassa.
I en aquest centre només recullen animals, els animals perduts i abandonats de Terrassa?
No, us explico. Mireu, actualment aquest centre ofereix els seus serveis a 7 municipis de la comarca del Vallès Occidental. Així doncs, tenim que, a part de Terrassa, doncs fan el seu servei a Matadepera, Montcada i Reixac, Polinyà, Rellinars, Rubí i Sant Quirze. I, bueno, tafanejant, Blanca, com sempre ens agrada, per la seva pàgina web, hem trobat un apartat on llegim animals perduts o trobats.
I que hi havia una llista d'animals?
No exactament. Mira, al clicar ens apareix a la pantalla un formulari amb dues opcions. Una opció és que, en el cas d'haver perdut el nostre animal de companyia i omplint les dades que ens demanen, es podran posar en contacte amb nosaltres per saber si el nostre gos o el nostre gat es troba en aquest centre d'acollida.
Mm-hmm. Està bé. Sí.
I la segona opció, doncs ens ofereix la possibilitat de què és el que hem de fer quan ens trobem un animal perdut a la via pública, perquè ens indica on ens hem d'adreçar i els telèfons on cal trucar.
És a dir, una manera ràpida d'ajudar-nos.
Sí, però t'has fixat en una cosa, oi, Blanca? Que això implica algo molt important, i és que, donat el cas de perdre el nostre animal de companyia, si no està identificat, què passa, Blanca?
De res, que no serveix de res.
Exacte, perquè no ens poden localitzar.
Doncs això, bueno, em recordo una vegada més la gran importància que té identificar-los.
I que no ens cansem mai de dir.
No, sempre ho repetim. Neus, i a part de tot el que ens has explicat, hi ha molts gossos i gats per adoptar al centre?
Doncs mira, pues, com sempre, pues, n'hem vist de grans, de petits, molt peluts, menys peluts, molt esbojarrats, més tranquils...
De tot, eh?
I costa triar, bueno, però, clar, aviam. Hem fet una petita llista i tenim a la Minerva. La Minerva, que és un Stratford Terrier de 8 anys, molt afectuosa, tranquil·la amb les persones, però, noia, amb la resta dels gossos, rondinaire no. A tope.
O sigui, que millor no, que no tingui...
Una mica de paciència, vale. Millor que no tingui companyia d'altres animals. Després hem vist el Toti, que és un pastor alemany de 2 anys.
Molt maco.
La Ura, que és una pitbull de 6 anys, molt juganera i una mica trapella. Cadascú és com és, no?
I tant, sí, bueno. Sí.
La Mestral, has vist quina cadalleta?
Ui,
té 3 mesos, és dolça, una monada.
Que maca.
I no pot faltar mai un gat, la Marina. És una gateta tigrada de 2 anys, que només vol pues, dormir i mimitos.
I que té uns ullarros.
Buah, espectaculars. Una monada.
Doncs si voleu contactar amb el CAT de Terrassa, podeu trucar al telèfon al 937-275-059 o al 937-276-841 o també podeu entrar a la seva web adoptam.terrassa.cat. O si els voleu visitar directament, doncs podeu anar al camí de Can Coniller, número 30 de Terrassa, i si no, com sempre,
a la web
de l'ADA. Sí, www.ongada.org i clicant sobre les seves adopcions. Allà podreu veure els animals que la Neus avui ens ha explicat. Són tots molt guapos avui, Neus?
El que sí que nosaltres animem és que visitin el centre, perquè així podran veure la resta d'animalons que hi ha. I si us decidiu i acabeu anant-hi, un petit consell. Estem a ple hivern i fa molt de fred, Blanca?
Molt.
Llavors, si tenen roba d'abric, pues mantes, edredons, és a dir, aquella roba per casa que no utilitzin, estic segura que si van al centre ho acceptaran de molt bon grat i els anirà molt bé a tots aquests animals.
Molt ben pensat, Neus.
Doncs, Blanca, ens retrobem ben aviat amb tots vosaltres als Sos Adopcions. Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Neus.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta. de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.